Buenas noches, hoy día miércoles para jueves 20 de Heshvan 5772 y de noviembre 16 de noviembre del 11. El tema que vamos a tratar hoy van a ser aparentemente dos temas y van a fusionarse, o quizás son tres temas. El tema uno va a ser Akedat Yitzhak, que fue algo que lo leímos la semana pasada en la Perashá, al final de la Perashá, Akedat Yitzhak. El segundo tema va a ser Berit Milá, que también lo leímos en la Perashá de la semana pasada, que fue el primer Berit Milá que se hizo a los 8 días. ¿Cuál fue? El Berit Milá de Yitzhak Avinu. Porque Abraham, en la Perashá anterior habíamos leído de Abraham Avinu que se hizo a los 99 años Berit Milá, y Ismael, el hijo de Abraham, a los 13 años, y todos los familiares de Abraham, cada uno en su edad que tenían. La primera persona que se le hizo Brit Milá a los 8 días fue Yitzhak Avinu. Lo leímos la Perashá de la semana pasada, que es la misma Perashá que se lee el primer día de Rosh Hashaná. El primer día de Rosh Hashaná se lee Badonai Pakad et Sara, que Hashem hizo el milagro que Sara tuvo un hijo a los 90 años, y se le hizo Brit Milá a los 8 días. Y el final de la Perashá es lo que leímos el segundo día de Rosh Hashaná, que es Akedat Yitzhak. Y con eso nos conectamos con los Aseret Yemei Teshuvah, con los 10 días de Teshuvah, como dijimos en la conferencia de la semana pasada. Lo Ashchit Ba'avura Sara, no destruiré si hay 10 buenos. ¿Qué son 10 buenos? O 10 tzadikim buenos, o 10 días buenos en el año. 10 días buenos en el año salvan el año, con la condición que esos 10 tzadikim estén involucrados en la ciudad, igualmente que esos 10 días estén involucrados en todo el año, que la persona esté conectado con esos 10 días de Teshuvah. Tuvimos, Baruch Hashem, el Shabbat pasado, una conexión muy fuerte con los 10 días de Teshuvah, ya que leímos en la Torah lo del primer día de Rosh Hashaná y lo del segundo día de Rosh Hashaná. Con eso entramos en conexión. Rabotai, entonces, ¿qué dijimos? Primer tema, Akedat Yitzhak. Segundo tema, Berit Milá, circuncisión. Y tercer tema, Achnasat Orhim, el esmero que hizo Abraham Avinu para recibir a los huéspedes. Es famoso, desde el kinder es famoso, pero hoy le vamos a dar en esta conferencia un enfoque diferente, tanto a Akedat Yitzhak, como a Brit Milá, como a Achnasat Orhim. Los tres conceptos van a recibir un enfoque diferente con un punto en común denominador, Bezrat Hashem. Vamos a empezar con Akedat Yitzhak. La queda de Yitzhak, Hashem le ordena a Abraham sacrificar a su hijo. Abraham llega hasta el punto, a punto de cumplir con la mitzvah. Viene un ángel y le dice, no le hagas nada. Eso lo utilizamos en el shofar de Rosh Hashaná. El shofar de Rosh Hashaná está basado en Akedat Yitzhak. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el shofar con Akedat Yitzhak? Porque después de que Abraham vino, se abstuvo de degollar a su hijo, Abraham dijo, ¿y ahora qué hago? Yo ya dije la berajá, tengo que cumplir. Dijo la berajá a la shejita. Entonces va a ser berajá lebatalá. Hashem le mandó un carnero que estaba enredado con los cuernos muy grandes, carnero, ¿cómo se llaman? Salvaje de la selva. Me contó una persona aquí, el presidente nos trajo aquí un shofar que se lo sacaron de un carnero de la selva, que dice que tiene el cuerno así de largo. Entonces así bajó un carnero, Hashem le mandó, le presentó, y Abraham Avinu le hizo shejitá, le hizo korban, sacrificio a ese carnero en vez de Abraham Avinu. Y cada vez que tomamos el shofar, le pedimos a Hashem que nos recuerde el carnero de Abraham Avinu y la acción que hizo a Kedatosh, shaká de Tizhak, ¿no? Al Gabea Mitzvah. Eso es en Rosh Hashaná. Se puede decir que es nuestro instrumento, nuestra arma para defendernos, para salir adelante en el juicio de Rosh Hashaná. Sin embargo, no solamente en Rosh Hashaná, sino cada mañana en la tefilá de Shachrit, antes de decir Baruch Sheamar, se dice Korbanot. ¿Qué es más importante, Korbanot o Perek Shirah? Seguro que Korbanot. El que ya dijo Korbanot y le sobró tiempo, que diga Perek Shirah. Pero Korbanot está antes que Teilim y antes que todo. La persona, así escuché en Pesaj pasado en un shiur de la Pérez en Cuernavaca, dijo, la mujer está obligada igual que el hombre a rezar desde Corbanot hasta Aleno Leshabea. Nada más que si tiene que atender a sus hijos o a su marido, tiene una exención porque está ocupada en atender a sus hijos. Pero si no tiene esa exención, el que todo eso, pero es todo un seder, empieza desde el principio. Y antes de Corbanot, ¿qué es Corbanot? Corbanot son los sacrificios que extraían el Bet HaMikdash, un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Luego viene el Ketoret. Pero antes de Corbanot y antes del Ketoret, se lee Akedat Yitzhak. Claro. Empieza el día con Akedat Yitzhak. Después de las Berajot de la mañana, lo primero que se lee en el rezo de Shachrit es Eloheinu Veleavotenu, Dios nuestro y Dios de nuestros padres, Ohrenu Vedichron Tov Milefaneja, recuérdanos para bien delante de ti, Ufogdenu, Bifkudat, Yeshua, Verahamim, Mishemesh, Shemekeden. Y recuérdanos con recuerdo de salvación y misericordia desde los cielos. Uzhor lanu, y recuerda Hashem para nosotros, Abata Kadmonim, el amor de los antepasados, Abraham, Yitzhak, Israel, Abadeja, Abraham, Yitzhak y Jacob, Etaberit, el pacto, Etajeset, Betashewa, el juramento que le juraste, Abraham vino en el monte de Moriá, cuando se abstuvo de degollar a su hijo, Hashem le juró, ¿qué le juró? Kibareja, barejeja, barbar, ve, que bendirte, bendecirte, bendeciré, es una de las aliot más caras que se venden en Rosh Hashanah, Kibareja, barejeja, ¿sí? Y el Akedash, Akadet, Itzhak, Benor, Gabba, Mitzveach, y empezamos a leer, Kakatu, Betratach, Vahí, Aharat, como dice la Torah, y empieza a contar la Akedat, Itzhak, como la leemos exactamente en el Sefer Torah del segundo día de Rosh Hashanah, y como la leímos el Shabbat pasado en la Perashá. Con eso empieza la tefilá de Shachrit, Chetiken, Abraham, Avinu, Alav, Shalom. Empieza la tefilá de Shachrit con Akedat Yitzhak, antes de Korbanot. ¿Por qué empieza la tefilá de Shachrit con Akedat Yitzhak? Antes de Korbanot. ¿Qué tan importante? Porque puedo leer, como Perek Shirah lo puedo leer durante el día, porque no tengo que leer al principio de todo, antes del Shema, antes de Baruch Shaman, antes del Shema, antes de la Amidah. Empezamos, el que dice la tefilá completa empieza con Akedat Yitzhak. ¿Por qué, Rabotai? Se me ocurrió este año una explicación espectacular, pero todo esto es superficial a lo que vamos a llegar. Bet Hashem, queremos hoy dar una luz muy grande a todo lo que es Akedat Yitzhak, Brit Milah, Yajnasat Torhim, y buscar un punto en común. En la Gemara hay discusión, en Masejet Rosh Hashanah hay discusión en la hoja 16, columna 1. ¿Cuándo es juzgada la persona? Una versión dice que la persona es juzgada en Rosh Hashanah y su juicio se cierra en Yom Kippur, lo que sabemos siempre. ¿Y se acuerdan que preguntamos hace dos semanas? Entonces, ¿para qué rezamos todo el año? Y dijimos el tema de Gen, ¿se acuerdan? Que el Gen. Pero es una versión. El otro jajam que se llama Rabbi Yose dice, Adam Nidon Bechol Yom. La persona es juzgado cada día. Cada día es juzgado. Sheneemar trae un pasuk, Batifkedenu la Bekarim. Nos recuerdas y nos juzgas cada boker. Bekarim es plural de boker. Cada mañana. Cada mañana es juzgada la persona, es la opinión de Rabbi Yosef. Y Rabbi Natán, que es un jajam aparentemente más exagerado, dice, Bejol rega, cada minuto es juzgada la persona. Sheneemar, largaim tibhanenu, por instantes nos examinas, examen cada minuto. Tzadik o rasha, tzadik o rasha, tzadik o rasha. Entonces una versión dicen que te juzgan una vez al año, Roshane, esa está más padre. Pero hay cuentas acumuladas, acumula más cuentas por pagar. Si te llega la cuenta de luz una vez al año, sería más padre, y la del celular también, pero voy a pagarla. Ese es el pro y el contra de que te juzguen una vez al año. Rabbi Yose dice todas las mañanas, es muy pesado porque uno se pone nervioso, cada mañana me están juzgando, pero las cuentas por pagar no están tan acumuladas, son de 24 horas atrás. Y Rabbi Natán dice, cada minuto y minuto es juzgada la persona, si merece protección o no merece protección. Es más tenso, pero por lo menos son cuentas de minutos. Imagínate que pagarías las llamadas del celular por llamada. Cada llamada, aprietas una tecla y se paga. 10 pesos o 5 pesos. sería menos, no se sentiría tanto como cuando te llega la cuenta y que tienes que pagar 2,000-3,000 pesos. Entonces, esa es la opinión de Rabí Natán. Tiene otra vez su pro y su contra. Pregunta la Gemara, así dice la Gemara, yo no quiero entrar mucho en debate sobre este tema. Pregunta la Gemara, entonces, según el que opina que se juzga todo, que se juzga todos los días, y otro dice que se juzga cada minuto, y uno dice una vez al año. Dice la Gemara, entonces, ¿por qué hoy en día rezamos Refaenu y Barejenu en la Amida? Que man matzlinan haitna ketzire veamerie. ¿Por qué hoy en día rezamos que se curen los enfermos si eso se juzgó en Rosh Hashaná y Kippur? Dice la Gemara, porque la halajá queda como Rabí Yosé, que la persona es juzgada todos los días y no en Kippur. Porque si fuera juzgada en Kippur, ya no tenía caso pedir refuá por alguien que ya se lo sentenciaron en Kippur. Y si estamos rezando todos los días es porque la halajá queda que la persona es juzgada cada mañana por lo menos. O cada minuto o cada mañana. Pero no una vez al año. Entonces así queda la halajá. Entonces uno pregunta, entonces ¿por qué nos hacen trabajar tan duro en los 10 días de Teshuvá? Si de todos modos el juicio es de todos los días. Respuesta, Ulay y Sharun Shama Sara. Lo que nos hacen chambear duro en los 10 días de Teshuvá no es para el juicio, según esta versión. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué te hacen shofar y ayuno y kipur? Todo eso, ¿sabes para qué es? Para que tengas 10 días buenos al año, que cada día que te juzguen día, aunque hoy estuvo mal, pero tiene 10 días buenos que salven a todo el año. Para eso hacemos los 10 días de Teshuvah, pero en realidad la persona es juzgada todos los días, y efectivamente, el que estudia el Talmud lo va a ver en varias partes, eso está en la Gemara Avodah Zarah, hoja 3, columna 2, y en varias partes del Talmud, cuando dice cuál es el orden del día de Hashem, ¿sí se acuerdan? ¿Qué hace Hashem todo el día? Dice la Gemara, las 3 primeras horas, juzga al mundo, dan et haolam. Por eso el Shachri tiene que ser a las 3 primeras horas y el Shema también. Desde que amanece hasta las 9:30, 10 de la mañana, Hashem está sentado en el trono del juicio y hay acusadores y hay fiscales juicio. Las 3 segundas horas, de 10 de la mañana a 1, Hashem reparte parnasá. Reparte, distribuye, abre el banco, empieza a hacer transferencias de cuenta a cuenta. Las primeras 3 horas, dan et haolam, juzga al mundo. Mago, a ver si me pueden traer una Gemara a Avodah Zarah para leerlo de adentro y no cambiar. Es que en la Gemara hay 2 versiones, no me acuerdo exacto cómo queda la halajá, pero seguro que 3 horas al día Hashem juzga al mundo. 3 horas al día, las 3 primeras horas juzga, las segundas 3 alimenta al mundo, las terceras 3 estudia Torah con los tzadikim y las cuartas 3 hace matrimonios. Algo así está, algo así en la Gemara. ¿Cómo es el orden del día de Hashem? Entonces, si Hashem juzga las 3 primeras horas del mundo, quiere decir que las 3 primeras horas del día es Rosh Hashanah. Tenemos Rosh Hashanah cada día. Así como hay principio de año que se juzga todo el año, según esta versión, las principio del día se juzga todo el día. ¿Cómo van a ir las próximas 24 horas? Se juzgan las 3, por eso. ¿Qué hay que hacer en Rosh Hashanah? Hay que rezar, hay que hacer lo que se hace en Rosh Hashanah todos los días. A ver, voy a leerlo de adentro para no agarrar. Dice la Gemara, 12 shaot, ahí está, ve, por eso quería leer. 12 shaot adayom, 2 horas tiene el día. Shalosh arishonot, las 3 primeras, Akadosh Baruj Hu Yosheve Osek Batorah, Hashem estudia Torah con los tzadikim, es la primera versión. Ahorita van a hablar. Sheniot, las segundas 3 horas, juzga al mundo. Keval sheroeh shenitchayev haolam kelaya. Cuando Hashem ve que el mundo merece exterminio como el diluvio, Omed mikiseh adin veyoshev al kiseh rahamim. Se para del trono del juicio y se sienta en el trono de la misericordia. A veces dice, si me quedo sentado aquí, el mundo no sigue. Entonces se pasa al trono de la misericordia. Shelishiot, las 3 terceras horas. Yoshev vezanet kol haolam kulo mikarne re'emim al vetzekinim. Hashem mantiene, distribuye la parnasá al mundo. Sí, son las 3 mejores horas para hacer comercio, para hacer business. Hay que decir a los de 12 a 3 de la tarde. Si el día amanece a las 6, de 6 a 9 Hashem estudia Torah con los tzadikim. De 9 a 12 juzga al mundo, a las 12 se para del trono de justicia al de misericordia, de 12 a 3 de la tarde reparte la parnasá. ¿A quién? Mi carner, refuash lema, Yosef ben Farida. Entonces, la irigama, Abraham, Rafael, Abraham ben Luna. Y Moshe ben Lili. Dice, Yosef bezanet kol haolam kulo, Hashem alimenta a todo el mundo. Mi carner re'emim ad betzekinim. ¿Qué es carner re'emim? De los cuernos de rinocerontes, de la bestia más grande que hay en el planeta, hasta los huevitos de los piojos que también tienen que sobrevivir. De algo. Hashem se preocupa de que tengan su alimento. Todos. Potea getia deja umasvia lejol hay razón. Todo Hashem se preocupa que cada ser vivo tenga lo que comer. Desde los carnes, animales, personas, todo. A cada uno le da una forma, una fórmula, cómo obtener su parnasá. Y algo muy curioso que vi en las noticias de una página de Israelson. Yo creo que nada más ahí aparecen esas noticias. Esta semana hubo un partido de fútbol por las preliminatorias del Mundial. El Mundial no sé cuándo va a ser. Jugaron Colombia y Venezuela. Fue el día martes, creo el partido, o lunes o martes. Y el partido terminó 1-1. El partido se hizo famoso no por los goles, porque estuvo bastante aburrido. Se hizo famoso por otra cosa. En la mitad del partido los periodistas están tomando, ya saben, la televisión, tomando todo el partido. En el travesaño de una de las porterías hay una lechuza comiéndose a un ratón. Así yo vi la foto. Arriba del travesaño de la portería. La gente se quedó viendo más la lechuza comiendo al ratón que viendo la pelota como iba al partido. Yo cuando vi eso dije, Marabuma, Aseja, Hashem, Potea, Getiadeja. ¿Qué quiso Hashem demostrar con esa lechuza y ese ratón? Que mientras toda la gente está preocupada en el gol, Hashem está ocupado en que no le falte alimento a la lechuza. Y tú estás, dices, Hashem se olvidó de mí. Hashem se olvidó de ti. Si la lechuza no se olvidó, que no le falte de comer, se va a olvidar de ti. Entonces, eso es lo que hace Hashem en las tres terceras horas. Y en las tres últimas horas que hace, Yoshev umesahek im Liviatán. No va a entrar mucho en tema. Hashem juega con el Liviatán. Después la primera pregunta, dice, no sale bien, no coincide esto. Entonces trae la versión que yo dije antes, que las tres primeras horas son las horas que Hashem juzga al mundo. Y acá trae Tosafot, que la tefilá de Musaf, la tefilá de Shachrit. De todos modos, Rabotai, quiere decir que cada mañana hay Rosh Hashanah, hay juicio. Y la persona tiene que hacer lo que hace en Rosh Hashanah. Portarse bien, rezar, hacer algo, ponerse el tefilín. En vez del shofar, los hombres se ponen el tefilín, el tzitzit, y hacer algo como se hace en Rosh Hashanah. ¿Qué se hace en Rosh Hashanah? Se toca el shofar. ¿De qué sirve el shofar? Recordar a Kedat Yitzhak. Entonces, por eso empieza Tefilat Shachrit con a Kedat Yitzhak. Diciendo, ahorita es Rosh Hashanah, quiero a Hashem que me recuerdes el sacrificio de Yitzhak, que fue el día de Rosh Hashanah. Fue el día del juicio. Tú prometiste que vas a recordar esto para proteger a sus hijos. Yo soy nieto de Yitzhak, Jacob, de Abraham, Yitzhak y Jacob. Por favor, recuérdame el Zehud. ¿Está bien esta explicación? Entonces avanzamos un poquito. ¿Por qué se lee a Kedat Yitzhak al principio de Shachrit? Ya que Shachrit es el rezo de principio del día, que es como principio de año, el punto en común que principio de año se juzga, principio del día hay juicio, y una de las formas de amortiguar el juicio es por medio del mérito de la Kedat Yitzhak, que ahora vamos a analizar un poco más allá qué es eso. Terminando, a Kedat Yitzhak, ¿sí? Decimos un Yehi Ratzon en la mañana, cada mañana, también lo decimos en Rosh Hashanah. Yehi Ratzon mi lefaneja, que sea la voluntad delante de ti Hashem. Shetitmale rachamim anu, que te llenes de piedad sobre nosotros. Ugen, y por lo tanto, verob rachameja con tu gran misericordia. Todo está en Shem Tov, lo pueden ver en español. Tizkor lanu, recuerda a nosotros, a kedato shel Yitzhak avinu, la kedad de Yitzhak, hijo de Abraham avinu, alaba shalom. Que ilu, como si fuera Efró, su ceniza de Yitzhak, tzaburu munaja gabea mizbeach, como que todavía está la ceniza de Yitzhak puesta sobre el mizbeach, recuerda, observa la ceniza. Betavid ve Efró, y observa su ceniza, que lo quemaron a Yitzhak. Lerachem alenu, para apiadarte sobre nosotros. Ulbatel me alenu, y para quitar de nosotros kol gezerot, kashotra, o todo tipo de decretos duros y malos. Utzakenu lahazor bichuvah shelema lefaneja. Ayúdanos a hacer teshuvah shelema, porque es Rosh Hashanah. Dijimos que el principio del día es como año nuevo. Betatzilenu mi yetzerara, y sálvanos del yetzerara. Mikol het veavon, de cualquier falta y pecado. Betarich yamenu batov. Ushnotenu banemim, alarga nuestros días con bienestar y nuestros años con dulzura. Eso lo pedimos cada mañana. Que Hashem observe la ceniza de Abraham Avinu. ¿Cuál ceniza? De Isaac Avinu. ¿Cuál ceniza? Si Hashem le dijo, no lo toques, no le hagas nada, no le hizo shejita. Hay una versión, entre paréntesis, pero está totalmente de... contra lo que se entiende de los pesukim. Una versión que la vi en un... lo estudié, que Abraham sí lo quemó y sí lo incineró y hubo resurrección. Entonces hay una ceniza que hubo antes de la resurrección. Pero de la Torah se entiende que Hashem le dijo, altas, alte, tishlach, ya deja el anar, no extiendas tu mano y no le hagas nada. Entonces, ¿cómo podemos decir? Entonces, ¿cómo dices Hashem observa su ceniza? ¿Cuál ceniza? Moray verabotay. Esas son las preguntas que tenemos de Akedat Yitzhak. ¿Por qué Akedat Yitzhak se lee al principio de la mañana? Ya dimos una respuesta. Así como en Rosh Hashanah necesito el shofar que recuerda Akedat Yitzhak para el juicio de todo el año, al principio del día necesito para el juicio de todo el día recordar Akedat Yitzhak sin shofar, pero recordando lo que representa el shofar, que es... Ahora tenemos una pregunta. ¿Cuál es la ceniza de Yitzhak? Segunda pregunta... El Midrash trae, eso sí es impresionante, dice que cuando vaya Aleu Leolá, cuando bajó el carnero, vaya Aleu Leolá Tajat Venó, Abraham sacrificó el carnero a cambio de su hijo, Tajat, a cambio de su hijo, Ain Tajat Ain, Shen Tajat Shen, a cambio de, ¿no? Es decir, en lugar de. ¿Por qué dice lo hizo sacrificio en lugar de su hijo? Además, en lugar de su hijo, dice Rashi y el Midrash. Cada cosa que, Yitzhak, que Abraham le hacía a Yitzhak, que Abraham le hacía al carnero, decía, y ahí Ratzon cerraba los ojos y decía, que se considera Hashem como que estoy degollando a mi hijo. Él está degollando un carnero. Decía, pero que Hashem considera esto como que estoy haciéndole shejita a Yitzhak. Y cuando le sacaba la sangre, como si fuera que le estoy sacando la sangre. Cuando lo desollaba, como si fuera que estoy desollando a mi hijo. Cuando lo metió al fuego, cerraba los ojos, se imaginaba que era su hijo y que se considere como si fuera que estoy haciendo, sacrificando a mi hijo. Así decía Yitzhak Avinu. Que la pregunta es, ¿qué quiere decir como si fuera que? ¿Estás haciendo un cordero? ¿Qué es como si fuera que? Aquí Rabotai, Abraham Avinu con la Akedat Yitzhak, así como dijimos la semana pasada, que el rezo que hizo Abraham Avinu, que si hay 10 tzadikim en Sodoma y Gomorra, que se va a salvar toda la ciudad, y Hashem lo prometió que si hay 10 tzadikim se va a salvar la ciudad. Preguntamos, pero no hubo 10 tzadikim, entonces el rezo de Abraham no sirvió. Sí sirvió. ¿Para qué sirvió el rezo de Abraham? Que cuando haya 10, en cualquier generación protejan a la ciudad. ¿Eso quién lo inventó? ¿Quién lo creó? Esa fuerza de protección, ¿quién la creó en el mundo? El rezo de Abraham Avinu, que dijo, si hay 10 tzadikim, Hashem le dijo, no voy a destruir. Entonces, no es que Abraham lo que hizo en vano. Abraham rezó algo. En el momento el rezo no dio frutos porque no había los 10 tzadikim, pero el concepto ya se fabricó, se creó. Cuando haya 10 tzadikim, se salva la ciudad. Y hasta hoy estamos viviendo de eso. Hasta hoy, cada mañana cuando decimos la tefilá, Shetiken, Abraham Avinu, Alav Shalom, decimos Hashem, ¿verdad que en cada generación hay 36 tzadikim mínimo? Tú le prometiste a Abraham que con 10 es suficiente. Pero Hashem puede contestar, yo le prometí la ciudad, no el mundo. Ahí era para salvar la ciudad. Para salvar la ciudad, por eso la Gemara dice toda ciudad que no hay 10 personas dedicados todo el día a Necrins, a leer Torah, se va a destruir al final. Porque la protección mínima que requiere una ciudad es 10 en cada ciudad. ¿Qué se llama ciudad? Según la Torah, colonia. Tecamachalco es una ciudad. Y Polanco es otra ciudad. Interlomas es otra ciudad. Y Bosque de las Lomas es otra ciudad. Y Cuernavaca es otra ciudad. Cada colonia para la Torah se llama ciudad. Y cada ciudad requiere de 10 tzadikim que la protejan con la fuerza del rezo de Abraham Avin. Igual pasa con la Akedah. ¿Cuál es la novedad de la Akedah? Mire, ya estamos profundizando un poquito más. Y luego lo vamos a más adentro. La novedad de la Kedá, ¿cuál es? La novedad de la Kedá es, Abraham creó un concepto nuevo. ¿Qué qué? Que la persona pueda agarrar un borrego o una gallina y decir, esta gallina que se considere como si fuera, si tendría que pasarle algo a alguien, que lo que le está pasando a la gallina se considere como que le pasó a ese alguien. Y se quite las caparot. Todo el concepto de caparot. Y korbanot, ¿qué son los korbanot? Dice el Rambán Nachmanides y todos los comentaristas, cuando traían un sacrificio en el Beit HaMikdash, ¿cómo funcionaba la expiación? ¿Cómo funciona? La persona, tenía que estar presente, la persona que traía el korban, y tiene que decir, lo que le están haciendo al animal no lo tenían que haber hecho a mí. Que se considere, yo de mi parte estaría dispuesto a que me lo hagan a mí, nada más que Hashem me prohíbe suicidarme, tengo que cuidar mi salud para poder hacer mitzvot. Entonces, ya que no puedo traer a mi cuerpo, porque va a matar también a mi alma, entonces traigo a un cuerpo que es similar al mío, que es el del animal, que no tiene alma. Que no tiene. Ese concepto lo creó Abraham Avinu. Abraham inventó ese concepto. ¿Cuándo? Cuando cerró los ojos y dijo, la shejitá de este carnero que se considera como se la hice a mi hijo, Hashem dijo, aceptado. Y la quemada de este carnero que se considera como que estoy quemando a mi hijo, aceptado. Cada cosa que Abraham, era un rezo que dejó frutos. No fue una teoría, es un concepto que la persona puede dar algo a cambio de, que puede cambiar. Entonces por eso le decimos a Hashem, recuerda la ceniza de Yitzhak. ¿Cuál es la ceniza de Yitzhak? Del carnero. Ah, pero esa no es Yitzhak, ese es el concepto que creó Abraham Avinu, que tú puedes tomar un animal, el animal, y decir lo que se está haciendo. Voy a leer aquí algo, una introducción que vi la semana pasada por primera vez. Un comentario es Hidush, no, esto es del Malbim. No, que Abraham lo creó es mío. Ahorita vamos a ver, miren lo que dice Malbim. Vamos a ver lo que dice Malbim. El Malbim dice, acá en este Sidur que tengo, dice, que diga la persona con mucha cabana la que da antes de empezar Shachrit. ¿Para qué? Para recordar el mérito de Abraham, Isaac y Jacob delante de Akadosh Baruj Hu, y también para doblegar al Yetzer Hará para el servicio de Hashem. ¿Por qué? Porque Abraham Avinu estaba dispuesto por el nombre de Hashem a degollar a su hijo único querido. Yitzhak tenía 37 años y aceptó esa orden. De aquí tiene que deducir la persona hasta dónde llega el amor a Hashem, que uno tiene que estar dispuesto a entregar todo por Hashem. Dice acá, y por eso hay que adelantar, anteponer la Akedá antes de Korbanot. ¿Por qué? Dice, eso es de Malbim. Malbim estuvo hace 200 años comentarista de la Torah. ¿Por qué hay que adelantar la Akedá Korbanot? Que haya Raúl Sheadam y Akribetatzmo le Korban y Shel Hashem. En realidad, la persona debería llegar al Bet HaMikdash y decir: aquí está mi cuerpo, llévatelo. Me sacrifico a mí mismo, como hicieron en la Inquisición nuestros abuelos. Aquí está Borolam, con tal de tener Shema Yisrael Hashem no Kevan Shemehat a la hoguera. Así debería ser la persona. Rak, sino que Hashem, Berahamab, con su misericordia, Mekabel Gufa Behema, Temurat Gufa Dama, acepta el cuerpo del animal en lugar del cuerpo de la persona. Shemitzala Guf en Evdel Benem, que por la parte física no hay diferencia entre el cuerpo animal. El animal come, la persona, esto, todo lo que hace la persona hace el animal. Es igual, el cuerpo es lo mismo. Entonces, cuando yo sacrifico, lo único que divide, ¿qué es? El anefesh amaskelet y amavdila benem. El alma intelectual es la que diferencia entre el hombre y el animal. Valiedese, por medio de que la persona trae un animal, con esta reflexión que estamos diciendo ahora, que la persona dice, mi cuerpo es igual que el animal, la única diferencia es mi alma. Entonces, lo que yo valgo es por mi alma, no por mi cuerpo. Si yo valdría por mis músculos, a ver, voy a competir con el león, voy a competir con el elefante. Si yo valdría por mi altura, por mi cuerpo, voy a competir con la jirafa. Si yo valdría por mi belleza, voy a competir con el pavo real. Si yo valdría porque soy muy buen nadador, soy buenísimo, bueno, voy a competir con el delfín. Entonces, por nadador, el delfín es mejor que tú. Por alto, la jirafa está mejor que tú. Por guapo, el pavo real está más guapo que tú. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace valer ti? Tu neshama. Con esta reflexión, Hashem acepta la acción de sacrificar un animal como si fuera que está sacrificando a su cuerpo. Quiere decir, originalmente la persona tendría que venir cada mañana con Dios. Dios, aquí está mi cuerpo. Es tuyo. Pero esta es haram. Porque si una persona se suicida, no tiene gelek. ¿Por qué? Porque si uno se muere, no puede hacer mismo, no puede poner tefilín, no puede poner tefilín, no puede darse de acá. Pero entonces, ¿qué hago, Diosito? Yo quiero sacrificar mi cuerpo a ti. Pero si lo sacrifico, se va mi alma junto con el cuerpo. ¿Qué hago? Entonces, ¿sabes qué? Voy a agarrar un cuerpo parecido al mío, que es el del animal, que no tiene alma. Y ese te lo voy a dar a ti, pero tú cuéntalo como si fuera que te di el mío. Esa es toda la idea de los korbanot. Por eso, antes de korbanot, hay que leer a Kedat Yitzhak. Para que no pienses que esto es una cosa pagana de traer animales, que esto es otro, sacrificar animales. Jazito, como dijo un jajam, si la gallina pudiera hablar cuando le hacen la capara, diría, yo qué culpa tengo que tú hablas la sonará. Yo qué culpa, ¿qué me tienen que degollar a mí? ¿Por qué mejor no me haces tú capara a mí, que te maten a ti, que me dejen a mí viva? Así dijo un jajam, que si pudiera hablar la gallina, que hubo un jajam que no tenía gallinas para todo el cal, puso en el ventilador del kniz 4 gallinas y le rodeaba a todo el cal, y las gallinas se pusieron a gritar, ¿por qué mejor ustedes hagan capara? No tiene sentido, el sentido es este. Cuando la persona reflexiona, que yo soy mi alma y no mi cuerpo, y yo de mi parte estaría dispuesto a darte mi cuerpo. ¿Cuál es el ejemplo de esto? Akedat Yitzhak, que Yitzhak puso el cuello a Hashem. Yo soy nieto de Yitzhak, yo pongo mi cuello. Nada más que tú nos demostraste con Akedat Yitzhak que no quieres que la persona sea degollada. Entonces, ¿qué hago para sacrificarme a mí mismo a ti? Traigo algo que es parecido a mi cuerpo, que es un animal. Y cada cosa que le están haciendo a él, pienso que yo estaría dispuesto a que me lo hagan a mí. Y con eso se considera que sacrifiqué mi cuerpo a Borolam. Esa es Akedat Yitzhak antes de Korbanot Rabotai. Esta es la fuerza de Akedat Yitzhak. Ahora vamos a ver el tema de Brit Milá. ¿Sí? Y luego el tema de Hakhnasat Orjim. Brit Hashem, que el tiempo nos lo permita. Rabotai. Ay, 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 ay. El Brit Milá tiene, estoy leyendo el Zohar al final de la Perashá Lech Lechá, y explica la fuerza y la energía que tiene cada vez que se hace Brit Milá, y la sangre que sale a la hora del Brit, y que Hashem guarda esas gotas de sangre en un lugar especial ahí arriba, y cada vez que está el Satán por acusar y dice, quiero sangre, quiero ver sangre judía, Dios dice, aquí está la sangre judía, aquí tienes charcos de sangre judía, de todos los Brit Milot que se hicieron este año. Si la Brit Milá tiene una fuerza de protección impresionante. Sofea Kadosh Baruj Hu Batam Umatzil Et Haolam. Hashem ve la sangre de los Britot y salva al mundo. Por ¿Ah? ¿Shomer qué? Sí, sí. Aquí trae muchas cosas que no puedo ahora traer. Dice que trae el Brit Milá es como un corbán, como un sacrificio a Borolam. Muchas cosas de Brit Milá. Pero quiero llegar a otra cosa. Dice el Zohar Kadosh. Nenach Rabbi Chia Ubaha Rabbi Chia era un alumno de Rabbi Shimon Bar Yochai, suspiró y lloró y dijo, pobre de Israel del día que se hizo Milá Ishmael. Pobre de Israel del día que se hizo Milá Ishmael. Ahí está toda nuestra bronca, es por este problema. Toda la política mundial, todos los problemas que hay con Irán, con los países árabes, con Gaza, que los palestinos que quieren Jerusalén, que quieren esto, todo está en un problema. Pobre de Israel el día que hizo Milá Ishmael. Y ahora vamos a leer por qué. ¿Por qué? Bour-e, ven a ver, me estoy salteando un poquito de cosas porque no me da tiempo de leer todo. Esto lo estudiamos en Shabbat en la mañana, en la clase de Kabbalah a las 8 de la mañana, el Shabbat pasado. Con amplitud. Ahorita lo voy a decir en breve porque se nos está acabando el tiempo. 400 años desde que nació Yitzhak hasta que salió Israel de Mitzrayim. Amada Sara Ushel Bene Ishmael Ubikesh Lifnei HaKadosh Baruj Hu. Cada país, cada nación tiene un ministro, un ángel que lo representa en el Shamayim. Son 70 ángeles, uno que representa a Estados Unidos, otro a Rusia, otro a China. No sabemos exactamente cómo están divididos, pero cada pueblo de los 70 pueblos que se separaron en la Torre de Babel, en 70 naciones, cada uno tiene un ángel que lo representa, excepto el pueblo de Israel, que no tiene un ángel. ¿Quién lo representa? Hashem, el juez. El mismo juez es Avinu Malkeinu. Ese es el conflicto que hay. Ese es el conflicto que hay en Rosh Hashanah. Ki helek Adonai amo Yaakov hevel nahalato. Hashem dijo, estos yo los represento. Y por eso tienen tantos celos. Los 70 ángeles dicen, ¿por qué? Pon a uno y vamos a batallar al tú por tú. ¿Por qué tienes que el juez mismo? Tú eres juez y parte. ¿Cómo el juez va a representar? ¿Puede ser que el juez sea el abogado? ¿El juez sea el mismo abogado del... No va, es su hijo que está... Entonces es un tema. 400 años estuvo el ministro de Ishmael, no sé cómo se llama, no dice cómo se llama. El ministro que representa a Ishmael en Ishmael, 400 años estuvo presionando a la justicia celestial. ¿Qué presión? Y no dice cuál 400 años. Yo supongo que desde que nació Yitzhak hasta que recibieron la Torah, que ahí se consagró como el pueblo elegido. Pasaron 400 años. ¿Qué decía? Amarlo, le preguntaba el ministro del ángel de Ishmael a Dios. Mishenimol, una persona que tiene Brit Milá, circuncisión. Yeshlo Helek Beshimcha, ¿es verdad que el Brit Milá lo hace socio contigo? ¿Lo hace parte en el Shemoa Gadol de Akadosh Baruj Hu? Todo lo que hablamos antes de la fuerza que tiene Brit Milá, el ángel sabe. Amalohen, le dijo, sí, claro que sí. Dios dice, sí, sí, el que tiene circuncisión está ligado conmigo, está relacionado conmigo. Amarlo, le dijo el ministro de Ishmael a Dios, Vare Ishmael Shenimol. Si Ishmael tiene Brit Milá, mi penema en lo helek beja kemo Yitzhak. ¿Por qué no le diste parte en la herencia de la tierra de Israel? Dice, Kiloi Rash ben Amazot, Imbenim Yitzhak. No va a recibir herencia el hijo de la concubina con mi hijo Yitzhak. Así dijo Sara. Y Hashem se lo aprobó. Dijo, Kol Asher Tomar Lecha Sara, Hashem, Ave Kol, es verdad. Ishmael no va a heredar con Yitzhak la tierra de Israel. ¿Por qué? Si Ishmael tiene Brit Milá, igual que Yitzhak. Velohot, el que le contestó a Hashem, dice, no, hay mucha diferencia entre el Brit Milá de Ishmael y el de Yitzhak. Yitzhak, Nimol Karraúy, de que Tikuno, desde Nohen. La Milá de Yitzhak es correcta y la de Ishmael no. No explica aquí qué es correcto y qué es. Yo escuché una vez de Rabbi Hagen. Sí, que los ismaelim no hacen priá. No hacen la segunda. Hay dos cosas, corta y luego con la uña el muel hace esto. ¿Sí? La segunda parte no lo hacen Ishmael. Es una explicación profunda. Según la Kabbalah, eso es lo que hace que se descubra el Yud Kevav, que el nombre de Hashem se descubre cuando con la uña el moel corta un pellejo después de haber cortado la orla. Eso los Ishmael no lo hacen. No sé si es... Acá dice, ellos no la hacen como debe de ser. Así le dijo Hashem. Velot, y otro minus que tiene Ishmael, que el pueblo de Israel, el niño, no le pasan más de 8 días incircunciso. Ishmael tienen 13 años con la tum'a de la orla sobre ellos. Entonces no tiene la fuerza que tiene la milá de Yitzhak, que es a los 8 días, que desde que nace ya lo purifican y crece purificado el niño. Amarlo, le dijo el ángel de Ishmael, no cede, 400 años presionando. Dice, Imkolze, ok, yo acepto que la milá de Ishmael es de segunda, porque es a los 13 años, y porque no la hacen como debe de ser. ¿No merece alguna recompensa? ¿No es un esfuerzo sacrificarse y hacerse Brit Milá? ¿No merece algo? ¿Algo le tienes que dar? ¿No dice que Akadosh Baruj Hu hasta los perros de Egipto, que no ladraron, cuando salieron de Egipto no ladraron los perros? Hashem dijo, ya que se abstuvieron de ladrar toda la noche para que no aborten las mujeres embarazadas, de recompensa cada vez que tengas una carne taref, mitzvah de dársela a quién, al perro y no al gato. Es mitzvah de la Torah, la kelef tashlihunoto. Entonces, hasta eso, entonces, ¿qué no le vas a dar recompensa a Ishmael, que hizo una mitzvah, la hizo de segunda? Algo dale. Vaya lo toas man shenolad Ishmael baolam benimol grita Rabbi Shimon bar Yochai, pobre de aquella época que nació, pobre del maldito el día que nació ese Ishmael, el maldito el día que se hizo Brit Milá. Van a ver por qué. Maasa Kadosh Baruj Hu, ¿qué hizo a Kadosh Baruj Hu? Dijo, tiene razón, el que hizo Brit Milá le tengo que dar una recompensa, pero no se la quiero dar en el otro mundo. Yo no quiero que Ishmael tenga... que venga a cobrarme el Brit Milá ahí en el mundo de la eternidad. הרחיק את בני ישמעאל מהדבקות העליונה, הלכו הישמעאל דתו הרקומפנסה לאטרנידת, ונתן להם חלק למטה בארץ ישראל בגלל אותה המילה שלהם. Dijo que van a tener posesión cierto tiempo en la tierra de Israel a cambio de la mitzvah de Brit Milá que hicieron. ¿Entienden por qué? Pobre del día que nació Ishmael y se hizo Brit Milá. Escuché, dijo Rav Galinsky, Sheikhi, Kashen Edrefua Shlema, ya tiene más de 90 años. Dice, el judío siempre pierde por preguntón. Así dice, por preguntar demasiado. ¿Por qué? Dice, cuando Hashem le dijo a Abraham, toma a tu hijo para la quedad, le dijo, toma a tu hijo, a tu único, al que amaste, a Yitzhak. Cuando le dijo a tu hijo, Abraham dijo, tengo dos. ¿Cuál de los dos? Le dijo, Etiahideja, al único, a tu hijo único. Dice, este es único para su madre y este es único para su madre. Hagar tenía uno solo y Sara tenía uno solo. Dijo, Ashera Alta, el hijo que quieres, que amas. Dijo, Diosito, ¿puede uno medir el amor de sus hijos? Dijo, et Yitzhak. Dice Rav Galinsky, ay, querido Abraham, abuelo Abraham, ¿para qué preguntas tanto? Cuando Hashem te dijo, agarra a tu hijo, hubieras agarrado a Ishmael, lo harías pedacitos, dice, pedacitos. Y ya no, que ya los ahorraría. ¡No preguntes! De seguro Dios se refiere a Ishmael. Tic, 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 tic. Dice, descuartizado, y se acabó el problema. Pero, ¿cuál hijo? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es el otro? No preguntes, acábalo. Bueno, eso es medio chiste y medio tiene mensaje, ¿no? Bueno, un chiste grande, pero tiene mensaje. Tiene mensaje. La persona pregunta mucho. Le dicen, ¿ya aprendiste las velas? ¿Cuál velas? Las de Shabbat, ¿cuál Shabbat? Ya no preguntes, agarra las velas de Shabbat y enciende. Ese tipo de preguntas fastidiantes son preguntas que a veces perjudican. Bueno, dice acá el Zohar HaKadosh algo tremendo, agárrense fuerte de la silla. Y apúntelo, hoy una persona que lo escuchó esto en Shabbat me mandó un mensaje de una noticia que va exacto con lo que dice acá. Va'atidim bene Ishmael lishlot be'eretz ha'kedoshá. Y en el futuro los hijos de Ishmael van a tener posesión de la tierra santa. Que shehir rekanit mikol. Cuando está vacía de frutos. Zeman Rav, muchos años, y he sabido que los últimos cientos de años la tierra de Israel no producía ni una pepita. Así dijo uno de los historiadores que fue hace cientos a visitar. Dice, nunca he visto un lugar tan desértico. Dice, no hay una planta verde. Una planta verde es lo que le preguntamos siempre a los árabes. Tanto que piden Palestina. ¿Qué les pasó 300 años que la tenían ahí abandonada? Y ahora que nosotros vinimos y la explotamos, ¿ahora se les antojó? Porque la tierra de Israel da los frutos solamente a sus hijos. La chequera se abre solamente para la familia. Y cuando la familia está fuera, la tierra es el Beshamemu, el Alea o Ibehem, dice en la Perashá de Jucotay. Van a sentir desolación los enemigos sobre ella. A nadie se le va a antojar vivir ahí de tanta desolación. Ellos van a estar ahí cientos de años con el poder sobre la tierra desolada. ¿Por qué? ¿Por qué la tierra desolada y vacía? Porque la milá de ellos, la mitzvah que ellos están recibiendo recompensa, también es una mitzvah hueca, que no tiene contenido. Entonces, por eso ellos van a tener la tierra también hueca, sin contenido. Belish elemut. Vehemia kebuet bene Israel milashub milim komam. Ishmael son los que van a detener a que el pueblo de Israel no retornen a la tierra. Achetichleota zehuch el bene Ishmael. Hasta que se acabe el mérito de Ishmael, entonces el pueblo de Israel va a tomar posesión absoluta sobre la tierra. Hoy en día, ahorita van a ver. Hoy en día tenemos posesión sobre la tierra de Israel, Rabotai. El que sabe. Me acuerdo hace un año, año y pico, fui a Israel en uno de los viajes y fuimos a Hebrón, donde está la tumba de Abraham, Isaac y Jacob. Y había un grupo de turistas argentinos que estaban ahí, que habían llegado, que escuchan los cassettes, me conocían de ahí. Y de repente llegamos, era por primera vez para ellos, llegamos a la tumba de Abraham. ¿Sí? Y ven escrito todo en árabe. En árabe. Todas las paredes. Y preguntó, uno de ellos preguntó, ¿y por qué en árabe y no en hebreo? Dijimos, porque este lugar es de los árabes. Dice, ¿cómo es de los árabes? Se puso así, dice, yo no voy a permitir esto. Y quiero entrar a la de Yitzhak. La de Yitzhak no se puede entrar, ¿saben qué? La Yitzhak, nada más 20 días al año. Se abre en Roshaná. Acá ahí fue la matanza de Baruch Goldstein, que balació y mató a unos árabes que estaban rezando. Desde ahí se llegó a ese acuerdo para calmar la furia de, del mundo árabe. Y ahí está enterrada también Ismael. Está todo, todo parece más árabe que judío ahí. Nosotros tenemos posesión de la tierra de Israel. O sea, donde caminas con el GPS, te desvías un poquito, estás temblando, porque ves árabes. Vas al cótel, es al lado, es, estás en el cótel rezando, en árabe empiezan a rezar en la mezquita de Omar, y se escucha por toda la ciudad, y no te dejan concentrarte en la amida. ¿Sí o no? Eso se llama que tenemos posesión, y todo ¿por qué? Por el zehut del Brit Milá, de Ishmael. Hasta que se les agote el zehut. Ve'atidim b'nei Ishmael le'orer milhamot hazakot ba'olam. Y en el futuro, los descendientes de Ishmael van a despertar guerras mundiales muy fuertes. Ve'itasefu b'nei Edom alem. Y van a venir los de Edom. ¿Quiénes son Edom? La OTAN, Europa y América. Son de Edom, descendientes de Esav. Van a venir contra Ishmael. No, no, eso después. Ahorita viene en contra. Veorerum y Hamabaem. Va a haber una guerra mundial entre los hijos de Esav con los hijos de Ishmael. Tres guerras va a haber. Ahat, tres frentes de guerra. Ahat alayam, uno en el mar, batalla naval. Ahat alayabasha, uno en tierra. Veahat samuch lirushalayim. Y uno en las fronteras de Jerusalén. Tres. ¿Estamos cerca o no estamos cerca? Una batalla naval, Mifrat Parsi, en el Golfo Pérsico. No dice acá Golfo Pérsico, pero es el lugar donde están todos los árabes. Una en tierra y otra Jerusalén, el Hezbollah. Vishletu elubelu. Y van a estar, de repente van a ganar un poco los de Europa y luego van a ganar los de Ismael. Vishletu elubelu. Veeretz akedosha lotimaser libne Edom. La tierra santa nunca será entregada en manos de Bene Edom. De los hijos de Edom, nunca Esav, porque Esav no tuvo el Brit Milá, vamos a ver por qué. Basemanahu, dice acá, en aquella época, Itorer Amehad Misofa Olam, va a venir un pueblo lejano del fin del mundo, al Romi Arsha contra Roma, Veilahem Bash Losha Jodashim, y va a pelear contra los de Edom 3 meses. Algunos dicen que es, o puede ser o China o India. Y esa es la noticia que me mandaron hoy de China. Ah, ¿no escucharon la noticia de China? Bueno, bueno, alguien me, yo tampoco, pero alguien me la mandó por mail, ¿sí? Que China está muy enojada con Estados Unidos porque firmó un tratado de libre comercio con otro y dejó a China fuera del partido. Y China amenazó que tirara más nucleares. O sea que China puede ser este pueblo del lejano, muy, de un lugar muy lejos. Veitasfu shama amim veipelubidem. Y todos los pueblos del mundo van a caer en manos de este pueblo que va a venir del lugar lejos. Hasta que van a mandar ejércitos de todos los extremos de la tierra, de Argentina, de Brasil, de Colombia, de, todo, de Australia, todos para protegerse de ese pueblo que vino del lejano y se apoderó de la situación. Y si entra un tercer factor aquí en la guerra, en la última guerra, de Azitorer a Kadosh Baruj Hu Alem, entonces se va a despertar a Kadosh Baruj Hu, que viajó sobre ellos, y es lo que dice el pasú, Kizebach Lashem Bebotzra, Behakach Makatub Lehoz Bekamfot Ares, Viachrit Libne Ishmael Mimena. En ese momento se va a despertar a Kadosh Baruj Hu, y va a expulsar a todos los Ishmael de la tierra, y se lo va a acabar, Vishaber Kol Asarim Shelmala, y Hashem va a debilitar y a quebrar a todos los ministros de los pueblos que hay arriba en el cielo, los ángeles. Velo Ishaer Koach Lemala Lesareu Mota Olam. No va a quedar fuerza a ningún ángel de los representantes de los países del mundo. El Akoham Shel Israel Levado. La única fuerza que va a quedar en el Shamayim, que tenga fuerza de hacer algo, es la fuerza de Israel. Y sobre ese tiempo está escrito en el Pasuk, Ki Az Epochel Amim Safa Berura. Que entonces voy a dar vuelta a todos los pueblos para que al unísono van a decir, Bayom Ahu Yeh Adonai Echad, Ushmo Echad. Aquel día será el nombre de Hashem uno y su nombre único. Pero todo este proceso tenemos que pasar. ¿Por qué? Un problema tenemos. Si alguien pregunta por qué hay tantos problemas en la política internacional, ¿por qué está tan tensa la situación? El que sabe, el ministro del Interior de Israel es un religioso, Eli Shai, es el suegro de Kojab. de un mexicano. Él es ministro del Interior. Dijo, no duermo de noche porque estoy involucrado en las decisiones más importantes del futuro del pueblo. Es inminente casi el ataque de Israel a Irán. Ya lo hablan, ya lo están hablando en forma abierta, que es inminente. Y hoy estuve viendo una suposición de cómo sería, que tienen que ir 90 aviones simultáneamente. Israel tiene que mandar todos los aviones cisterna que tiene para surtir gasolina en el aire para que puedan llegar hasta allá, porque no llegan tanta distancia. Va a tener que usar todos los que tienen aviones cisterna y va a tener que engañar a los sistemas de radar de los países que están en el camino hasta llegar a Irán. Y es muy difícil porque Irán tiene escondidas sus armas nucleares, su proyecto nuclear lo tiene escondido 30 metros abajo de la tierra, con muros de betón que tienen 3 metros cada uno de altura, muros de concreto, ¿sí? Es muy difícil, tiene que ser muy precisa la bomba para que pueda perforar eso y llegar y lograr su objetivo. Si las metas son, y aparte hay una de las plantas nucleares que está muy cerca del lugar donde vive gente, que si Israel la llega a explotar, se calcula que van a haber 100.000 muertos de Irán por la radiactividad y otros 500.000 enfermos de cáncer de los próximos 50 años por la radiactividad que va a salir del material uranio que está en ese lugar. Eso es el pronóstico que se da en las noticias que estoy leyendo de Israel. Acá dice, ¿sabes cuál es toda la bronca? Un problema hay. Que todavía Ismael no terminó de cobrar la mitzvah de Brit Milá. Qué tremendo. Y nosotros le vamos a cobrar la Brit Milá nuestro para la eternidad. ¿Cómo? ¿Quién? A los 13 años todavía no había la mitzvah de Brit Milá. Cuando Hashem le ordenó a Abraham la mitzvah de Brit Milá, Abraham tenía 99, Ismael tenía 13. Ah, pues no sé. Sí, yo creo que sí, Hashem lo ordenó. Hashem lo ordenó que tiene que hacerle Brit Milá a todos. Por eso dice el Zohar, pobre del día que nació Ismael, que como consecuencia tuvo que hacerle Brit Milá. Y como ya era adulto, tenía bar mitzvah, el papá tuvo que preguntarle si acepta. Y tuvo que dar su aceptación. Y eso le cuenta como un mérito. Y hasta que no terminen de cobrar esa cuenta, van a tener posesión o argumentos para pelear que les corresponde la Tierra Santa. Y el último momento cuando se va a terminar ese zehut es cuando van a venir la guerra. Ismael van a despertar guerra. Eso quiero también resaltar aquí. Generalmente hoy en día los países del mundo no buscan guerra. Estados Unidos, la OTAN, Europa, buscan la economía, buscan la sociedad, tener mejores condiciones. El mundo está cansado de guerras. El mundo está cansado de guerras. El único país hoy en día que declaradamente dice, estoy creando una bomba atómica para hacer polvo a Israel. Primero que todo, si de veras es tu intención, ¿para qué lo dices? Hazlo y luego hazlo polvo. Es decir, es lo que dice acá, va a venir un pueblo, los árabes van a despertar, van a provocar guerra, van a buscar la guerra. Y los Benedom se tienen que defender. La OTAN dijo que no va a dejar pasar esto. Inglaterra dijo, no podemos permitir que Irán tenga una bomba atómica porque amenaza con mandarla a Londres y mandarla a Washington también. Está creando misiles nucleares con cabeza nuclear que puedan llegar hasta ahí. Entonces no lo van a aceptar, van a tener que hacer guerra. Van a ganar finalmente los de Ismael. Van a tener así, y luego va a venir un país del lejano, de un lugar lejano que no dice quién es. Y ese se va a apoderar de los dos. Y ahí es donde va a intervenir Boreo Lam y no va a permitir que la tierra de Israel sea entregada en manos de Esav. Lo que tiene la fuerza. Entonces nosotros, Rabotai, si queremos ayudar un poco al ejército de Israel, al pueblo de Israel, ¿qué tenemos que hacer? Tendríamos que hacer algo para amortiguar y contrarrestar la fuerza del Brit Milá de Ismael. Acá viene la bomba de la clase de hoy. Acá viene la bomba, creo que ya no va a dar tiempo de Ajmasato. Ahorita vemos si da tiempo. ¿Están escuchando? Tenemos que buscar hacer algo para amortiguar la fuerza del Brit Milá de Ismael, para que con eso tengan menos posesión sobre la tierra, que se acabe el zehut de ellos y ya venga el Mashiach. Ah, acá viene la bomba de hoy. Cuando empieza la Akedah, ahora volvemos a la Akedah. Me fui de Akedah a Brit Milá y ahora vuelvo a Akedah. Cuando empieza la Akedah, dice, ¿cómo empieza la Kedah? Así la Perashá del segundo día de Rosh Hashanah Morá, ¿cómo empieza? Génesis 22, versículo 1. ¿Cómo empieza? Bereshit Kaf Bet Pasuk Alef. Vayhi ahar adevarim ha'ele ve'ha'elohim nisa et Abraham. Vayomer elav Abraham, vayomer hineni. Y fue después de estas palabras, y Hashem probó a Abraham, y le dijo, Abraham, y le dijo, aquí estoy. Le dijo, toma tu hijo. Y fue después de estas palabras. ¿De cuáles palabras? ¿De cuáles palabras? ¿De cuáles palabras? Aquí es donde tenía que entrar Ahnasat Ohim y esta, para ver si me va a dar tiempo. Vamos a ver, Rashi trae dos explicaciones. ¿Cuáles son las dos palabras? Primer palabra, primera, sí. Después de las palabras del Satán. ¿Qué es Satán? Shayame Katreg Beomer, que el Satán la acusaba en el cielo a Boreolam y decía, tú le diste a Abraham, vino un hijo, después de 100 años. Mira la pachanga que hizo Vayas Abraham Mishte Gadol, las fiestas que hizo, ustedes no se imaginan. Mishte Gadol Shekol Gedolea Olam, todos los dirigentes políticos del mundo vinieron a esa fiesta. ¿Sí? Mikol Segudash Asa Abraham, lo increíble faneja parejado ahí lejad, no pudo traerte un corbán. Que diga, una seudá de agradecimiento, un corbán de agradecimiento a Hashem porque me diste un hijo, nada más pachanqueando, festejando. ¿Y dónde está el corbán? ¿Dónde está la seudá que se dona en el Knis? Una tzedaká, un día de estudio por agradecimiento a Hashem que me dio un hijo a esta edad. Se lo olvidó ya. Ahorita nada más está festejando. Así estaba acusando el Satán. Amarlo, le dijo a Kadosh Baruj Hu Abraham, al Satán, todo lo que hizo la fiesta para celebrar el nacimiento de su hijo, ¿verdad? Bishul Beno. Si yo le digo que me sacrifica a su hijo, también me lo trae. ¿Qué me estás diciendo que no me trajo ni un cordero, ni un animal, ni un corbán? Él hasta a su hijo mismo, este que le festejó, me lo... Dijo el Satán, sí, vemos, a ver si es cierto. Entonces, ese es un debate entre Hashem con el Satán. De Yesh Omrim, escuchan, acá viene lo fuerte. Hay quien dice segunda versión, después de estas palabras, ¿de qué palabras? Una después de las palabras del Satán. Segunda explicación, después de las palabras de Ishmael. Ishmael estaba discutiendo con Yitzhak. Ishmael. Discutiendo con Yitzhak, decía, yo, me dice el tour, yo soy mejor que tú. A ti te lo hicieron a los 8 días, ni te preguntaron, ni te dieron la alternativa de oponer. A mí me hicieron a los 13 años, yo podía haberme opuesto. Yo acepté, mi tour fue consciente, el tuyo fue inconsciente, sin que te pregunte. Yo soy más que tú, porque a mí me cortaron cuando yo tenía 13 años. Qué fuerte. ¿Qué le contestó Yitzhak? Dice, tú me estás espantando con un miembro así chiquito que te lo cortaron a los 13 años. A mí, si Dios me pide el cuello, también se lo doy. Dijo, ¿sí? Vamos a ver si es cierto. Esa es Ahara de Barimael. Quiere decir que Ishmael, cuando levanta la bandera de su Brit Milá, él utiliza el argumento a su favor, que él lo hizo con conciencia, que él podía oponerse y no se opuso. Y tú a Yitzhak te lo hicieron a los 8 días. Y en realidad, ¿por qué no esperamos hasta los 13 años que el niño acepte para que tenga más de jud? ¿Por qué no? No, pero ¿por qué? ¿Por qué Hashem Tzivá? ¿Por qué le quitamos al niño el privilegio de tomar la decisión? Que sea una mitzvá por decisión propia, vale mucho más. Porque la virtud de estar 13 años más en la vida circuncidado vale más que la virtud de hacerte tu Brit Milá. ¿Entendieron cómo está? Hashem prefiere perderle a la persona la oportunidad de tomar la decisión de hacer la mitzvah y no tenerlo mugroso durante 13 años con la orla. ¿Y cómo hacer, cómo hago yo para que la persona cumpla con la que le haga a su hijo? Cuando el papá va y le hace a su hijo, está aprobando retroactivamente la que le hicieron a él. ¿Me entendieron cómo está? Bueno, pero Ishmael no dejaba de discutir con Yitzhak. Yo soy más que tú porque yo me hice a los 13 años. ¿Cuál es la respuesta de Yitzhak? 13 años tú pusiste un miembro así, yo pongo mi cuello. Entonces ahora estamos entendiendo que lo más fuerte para amortiguar el mérito de Ishmael, que hasta hoy lo estamos sufriendo, es el cuello. Por Akedat Yitzhak, por eso empezamos el día con Akedat Yitzhak. Esto, si alguien me pregunta, ¿qué hay que hacer para ayudar al ejército israelí en esta misión que tienen ahora contra Ishmael? Akedat Yitzhak. ¿Y qué es Akedat Yitzhak? Lo que dice acá el Malvin. Lo principal no es Akedat Yitzhak. Lo principal es que la persona esté dispuesto a entregar su cuerpo a Hashem. Nada más que dice, no me puedo matar porque tú no me lo permites, porque si me muero no puedo poner el tefilín, no puedo hacer mitzvot, entonces te doy un borrego o una gallina a cambio. Hashem dice, no quiero ni tu cuello, ni tu borrego, quiero tu camita. Párate media hora antes para leerte, Ilín. Tu camita, ¿estás dispuesta? Ay, no, es que en invierno hace mucho frío, está muy oscuro. Déjame media hora más. Quiero tu domingo, sacrifícame tu domingo. Quiero que me sacrifiques tú. Prestigio cuando tienes una bronca, un problema con tu suegra y te tienes que quedar callada. Cuando te están ofendiendo en público y te quedas callado. ¿Eso qué es? Es Akedat Yitzhak. ¿Sabes por qué? Porque una persona que lo ofende es un asesinato. Nada más que de casualidad quedó vivo. Pero la Torah lo cuenta como un asesinato. Y si la persona dice, yo estoy dispuesto a que me ofendan, que sea acaparada de todos mis pecados, está diciendo en otras palabras, estoy dispuesto a poner el cuello por mi eternidad. Y si ese el precio es que me ofendan, me quedo callado. Esa es nuestra Akedat Yitzhak de hoy en día. Cada cosa que tú cedes de algo material, que de algún daño, de alguna cosa que te están quitando, y tú dices, me quedo callado, pero no es justo. Ya sé que no es justo, pero justamente porque no es justo, ahí está el chiste, ahí está el éxito. Te quedas callado, estás haciendo Akedat Yitzhak. Había un jajam en Jerusalén, se llamaba jajam Natán Salim. Natán Salem era de Halab, pero vivía en Jerusalén. Él le decían, era moré de niños. Era un jajam muy, muy querido por todos. Estoy hablando de Jerusalén de hace 60, 70 años. Mi maestro Rabbi Yehuda les cuenta que una vez fueron un paseo los niños en Israel, o sea, antes de la fundación del Estado de Israel, en un paseo en un camión, y bajaron al mar, ahí a la playa un poquito, y ya cuando el camión tenía que salir, no prendía el motor del camión. No encendía el motor. Y era un árabe que manejaba un goy, no prendía, y el jajam estaba con sus 30 alumnos, con Sol, con Hamsin, en el sur de Israel, y estaba desesperado. Así cuenta que el jajam bajó a todos los niños del camión, los puso con vista al mar, dijo, digan 7 veces, vi noam Adonai Eloheinu alenu maaseh adenu konena alenu maaseh adenu koneneu. Los niños repetían, otra vez, vino 7 veces, dijo al chofer, arranca, hizo chic y arrancó. Ese era el jajam Natán Salem, y eso también se hace cuando el shofar, cuando no sale la voz del shofar, que no arranca el motor, se voltea el shofar y se dice 7 veces vino del otro lado del shofar y sale el sonido. Es una segula, una receta. Era un tzadik muy grande, el jajam Natán Salem, muy tzadik, pero 20 años de casado no tuvo hijos. A los 20 años de casado, tipo Abraham Avinu para estos consejos de hoy en día, le nace su único hijo, es Jajam Abraham Salem, que viene cada año a México, viene a juntar para su yeshiva, que se llama Maor HaTorah en Jerusalén. Yo tuve ese jut hace 2 años de estar en la piedra fundamental de un edificio que van a construir ahí espectacular. Él viene aquí cada año, es el hijo único hijo Jajam Abraham Salem. Cuando el hijo creció, no saben el cariño que tenía la mamá por él, era su único nahat, después de esperarlo tanto, sin tratamientos que en ese tiempo no existían los tratamientos, sin esperanzas, llegó el niño, hombre, único hijo a los 20 años de casados. Cuando el chico cumple bar mitzvah, lo meten a la yeshiva ketaná, a los 16 años el niño dice, quiero ir a estudiar a Ponevich. Ponevich era la universidad, es la UNAM, no sé, la Ibero, o la universidad de Boston, no sé, que Ponevich está en Meneverac. Está en Beneverac y ellos vivían en Jerusalén. Y todos los amigos del Jajam Abraham Salem se iban a estudiar a Ponevich. Era el nombre, era el nivel también, no nada más el nombre. Era el Shiva de Rav Shach, de todos los Gedolim. Ahí crecieron los grandes líderes de la generación. Yo quiero ir a estudiar ahí. Sí, ¿y qué pasaba? Las carreteras de antes no eran como ahora. De Tel Aviv, de Jerusalén a Tel Aviv, se hacía 3 o 4 horas. Y no había dinero y había un poco de peligro. Entonces los niños se iban desde Sukkot y regresaban en Pesaj. Niños de 16 años, dormían en la yeshiva y todo, Como ahora que van a la universidad y regresan cada 6 meses, cada semestre, regresaban así. Y el jajá mandó a su hijo a la yeshiva de Ponevich. Y la mujer, todas las noches, las lágrimas mojaban las sábanas. Cada noche. Mi hijo único, mi habibi, mi habbeto, hablaban árabe. Mi amor, mi esto. Pero está estudiando Torah, sí, pero mi amor, pero mi amor. ¿Ah? Dijo el jajá Natán Salem. Abraham vino, hizo a Kedat Yitzhak una vez y yo lo hacía cada noche. Cada noche que veía a mi mujer llorando, sabiendo que mi hijo está aquí a 60 kilómetros y lo puedo tener cerca de la casa y para que estudie Torah, lo estoy sacrificando, es a Kedat Yitzhak de cada noche. Cada esfuerzo que tiene que hacer una mamá para lograr un nivel más alto espiritualmente, para callarse a una ofensa, para mandar a su hijo a la yeshiva y aguantar la presión social que tu hijo se va a hacer jajamito y va a venirte con peote y con sombrero y se te va a hacer muy fanático tu hijo y aguantar esa presión social. Eso es a Kedat Yitzhak. Que la persona le dice a Dios, la mujer le va a decir a Shem, por cada día que yo pasaba con mis amigas y me pudrían, era a Kedat Yitzhak. ¿Y eso de qué sirve? Amortiguar el zehud del Brit Milá de Ishmael. ¿Entendieron cómo está? Ishmael dice, yo lo hice a los 13 años. Ustedes hicieron el tour a los 8 días. Sí, qué fácil hacer el tour a los 8 días. Yo me hice tour todos los días. Cada día que la persona sacrifica algo por Boreolam, es un nuevo tour, un nuevo Brit Milá. Y eso amortigua el zehud de Ishmael. Ese fue el debate que hubo ahí a Jalat de Barim entre Yitzhak y Ishmael. Y la respuesta de lo que Ishmael dijo, yo me hice mirá a los 13 años, fue a Kedat Yitzhak. Por eso lo leemos cada mañana, por eso empezamos el día con eso, y por eso en Rosh Hashanah utilizamos el Kedat Yitzhak como bandera, porque esto es lo que aplaca el mérito de Ishmael sobre el derecho que cree que tiene sobre la tierra de Israel. A Kedat Yitzhak. Rabotai. Y me quedó pendiente a Hnasat Orjim, se los debo para la semana que viene. Se hizo un poco tarde, tengo que ir a un pidión. Vengo de un brit y me voy a un pidión. Entre medio fue la conferencia Baruch Hashem. Entonces, conclusión, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos hoy varias cosas importantes. Primero, que Rosh Hashanah es cada mañana. La persona lo juzgan cada día. La semana que entra vamos a hablar de cada minuto. Y ahí va a entrar el Hnasat Orjim. Rosh Hashanah cada mañana. Y por eso cada mañana la persona tiene que hacer las primeras 3 horas del día actuar como si fuera que es Rosh Hashanah. Tefila, tzedaká, portarse bien, hablar en voz baja, todo lo que hacemos en Rosh Hashanah, así bonito. Miel, manzana, pongan cada mañana dátiles. Empezar el día, las tres horas primeras del día, es el juicio. Segundo punto que aprendimos hoy, que para poder enfrentar el juicio necesitamos el zehut de la quedá. Por eso empieza la tefilá de Shachrit con Akedat Yitzhak, antes de Korbanot. ¿Por qué? Porque los Korbanot es un borrego. ¿Y el borrego qué tiene que ver con la persona? La respuesta es cuando la persona sabe separar entre su alma y su cuerpo y decir, mi cuerpo yo estaría dispuesto a dárselo a Dios, pero no se lo doy por mi alma, pero le doy un cuerpo a cambio. ¿Ese concepto quién lo creó? Abraham vino cuando agarró y hizo Shejitá al carnero y dijo, cada cosa que le hago al carnero, que se le considere como si fuera que se le... Y esa es la ceniza del carnero, que se considera ceniza de Yitzhak. Eso es lo segundo que aprendimos. Y lo tercero que aprendimos es que la fuerza de Akedat Yitzhak, ¿por qué la necesitamos tanto? Porque tenemos que amortiguar el mérito, contrarrestar el derecho de Ishmael que tiene por el Brit Milá que se hizo a los 13 años, ya que toda la Akedat Yitzhak vino como consecuencia de Ajarat de Barim Aele, de la discusión que hubo entre Ishmael y Yitzhak, el abuelo de los árabes y el abuelo de nosotros. Estaban discutiendo quién es más y la respuesta de Yitzhak fue, yo soy más porque yo aunque me pidan el cuello lo doy. Entonces nosotros necesitamos el mérito de Akedat Yitzhak para contrarrestar el derecho de Ishmael. ¿Y cómo nos conectamos con ese mérito? Con cada sacrificio que sacrificamos de nuestra parte animal. De nuestra parte animal. Esto no porque no es kosher, porque comí carne y ahora estoy zefar. Bueno, pero ya tengo hambre, Diosito me perdona. Sí, puede ser que Diosito te perdone, pero tú no te la perdones. Tú sacrifica ahorita tu estómago, que es tu parte animal, por Boreolam. Ese sacrificio que haces es a Kedat Yitzhak. Tienes que mandar a tu hijo a la yeshiva a estudiar. Tienes que ver situaciones que te ves sufriendo. A veces vas en un avión y no te dieron la comida kosher, estás con tu familia y dices, el niño está sufriendo hambre. Y te da haram del niño, somos papás. Te da haram. No digo que Bar Minan corra peligro su vida, porque es otra cosa. Y no trajeron el servicio kosher. Tú lo pediste y no te lo dieron. Bueno, que traigan manzana, que traigan fruta, no me acuerdo, unas tortas que traes en el... ¡Pero Jazito, niño! Y si Abraham Avinu hubiera dicho Jazito Itzhak, antes de la quedá ya no existiéramos. Jazito, niño, aquí tienes una oportunidad para hacer la quedá Itzhak. Abraham sacrificó y degolló a su hijo. Tú acepta que tu hijo sufra un poquito por el nombre de Boreolam. Jazito tiene que ayunar Kippur, Jazito tiene que ayunar el ayuno. ¿Qué Jazito ni Jazito? Con esto le está dando amor, protección para toda la vida, para la eternidad. Si nosotros tenemos este enfoque sobre Akedat Yitzhak y sobre la historia de lo que está pasando actualmente en el mundo, y sabemos que con cada sacrificio que hacemos nos estamos conectando con Akedat Yitzhak, y conectándonos con Akedat Yitzhak estamos amortiguando la fuerza del Brit Milá de Ismael, entonces se llama que estamos aportando al ejército israelí y al pueblo de Israel una fuerza para que puedan lograr su misión de combatir finalmente a la fuerza de Ismael, y que el nombre de Dios sea Hashem Echad Ushmo Echad pronto. Amén. No dio tiempo, Mora. Yo tengo tiempo, pero ya se hizo tarde por la conferencia y por el pidión. De Dat Hashem, el próximo miércoles, Belineder, hablamos de los minutos y de Ahnasat Orjim.